Juan capítulo 20, y vamos a tener una meditación respecto a la resurrección. De adelanto quisiera decirles que el Evangelio de Juan tiene dos palabras claves. Las dos palabras que más se mencionan es ver y creer. La palabra creer, hermanos, en el Evangelio de Juan se encuentra casi 100 veces. Y la palabra vida o vivir se encuentra más de 50 veces. El Evangelio de Juan, hermanos, está bosquejado para que nosotros veamos las señales que Jesús hizo. Y el propósito del evangelista, el discípulo amado, era que demostrara a la audiencia que solamente con creer tenemos la vida. Ese es el mayor énfasis que hizo el apóstol Juan. Se encuentran siete señales, siete milagros o como les dice Juan, señales para que nosotros creamos y de esa manera obtengamos la vida eterna. La primera señal la encontramos en el capítulo 2, donde Jesús convirtió el agua en vino. También vemos la segunda señal cuando Jesús sana al hijo de un hombre noble en el capítulo 4. En el capítulo 5 sana un paralítico. En el capítulo 6 se encuentra la alimentación de los 5.000. En el capítulo 6 también se encuentra la señal o el milagro cuando él camina sobre el agua. En el capítulo 9 sana a un ciego. Y en el capítulo 11 resucita a Lázaro. De alguna manera, esas señales van trayendo luz de manera progresiva. Y la señal que más revela lo que iba a suceder con Jesús es la resurrección de Lázaro. Al final del Evangelio de Juan, él en cierta manera concluye el propósito de este Evangelio y lo encontramos en el versículo clave de todo este Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, hablando de todas las señales que él ya expuso en el Evangelio. Hay siete señales, pero dice así en el versículo 31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que vamos a hacer hoy, hermanos, es reflexionar en la resurrección de Cristo, y es necesario porque nuestra fe tiene que crecer respecto a este acontecimiento. Vamos a ir a Lucas 24, tengan abierto sus Biblias en Lucas 24, a la vez de tener las Escrituras también en el capítulo 20 de Juan. Pero en Lucas 24, tengámoslos ahí abierto porque vamos a estar leyendo en estos dos capítulos para complementar las lecturas de qué pasó ese día en la resurrección. Vamos a iniciar nuestra lectura en el Evangelio de Juan, en los primeros versículos del 1 al 5, para entender qué es lo que estaba pasando. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias porque en esta mañana podemos meditar y celebrar que tú has vencido sobre la muerte. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros para creer como tú lo demandas, Padre. Aumenta nuestra fe en este momento, durante esta meditación, y permite que nos regocijemos en la resurrección de Cristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver tres maneras en las cuales creyeron en Cristo, específicamente en la resurrección. Primero vamos a ver cómo creyeron Pedro y Juan. Después vamos a ver cómo creyó María Magdalena y también cómo creyó Tomás. Me adelanto, siempre nosotros de alguna manera condenamos a Tomás y tenemos muchos dichos como yo soy como algunos dicen Santo Tomás, hasta no ver voy a creer. Pero lo interesante, hermano, es que exactamente esa incredulidad de Tomás la vemos en todos los demás discípulos y en los que tuvieron un encuentro ese día en la resurrección. Ahora vamos a ir a Lucas, en el capítulo 24, y leer un poco acerca de lo que estaba ocurriendo también para complementar esta lectura. Solamente los versículos 1 al 4 dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En la escena nos habla, más adelante Lucas nos dice en el versículo 10 que María Magdalena estaba acompañada de Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres. Entonces la escena tal vez pueda ser un poco difícil de armar en todos los evangelios cómo ocurrieron exactamente los eventos, pero vamos a ver parte por parte y haciendo énfasis primero en cómo vieron, cómo presenciaron la resurrección Pedro y Juan. Ellos se dan cuenta porque las mujeres van y les hablan y por eso el evangelio de Juan nos narra que salen corriendo, pero llega un momento en el cual Juan corre más rápido antes de llegar a la tumba y de pronto se detiene solamente con asomarse adentro, pero Pedro entra y se queda observando qué es todo lo que hay ahí adentro. Lo que estamos presentando aquí, hermanos, es que Juan demuestra incredulidad al momento de quedarse ahí parado afuera. Juan se asoma y sin duda él reacciona igual que las mujeres que vemos en Lucas. En el Evangelio de Lucas nos dice que ellas estaban perplejas por esto. Ven y está vacío, pero tanto Juan como estas mujeres, por su cabeza, no pasa la idea de que Jesús resucitó. Y lo vamos a entender más adelante. Ellos y las mujeres también se quedan pensando y empieza a razonar y dicen, alguien robó el cuerpo de Jesús. Nadie hasta ahora está llegando a la conclusión de que Jesús resucitó. Algunos pudieran decir, en aquel tiempo las resurrecciones eran más frecuentes, pero es exactamente, hermanos, igual como si nosotros escucháramos hoy en día que una persona resucita. No era que en el tiempo de Jesús resucitaban personas cada semana, si era algo común, sino que era algo difícil de entender. Era imposible. Es imposible si nosotros tratamos de ver ese evento, esa realidad, como lo traza la biología, que alguien de pronto puede volver a la vida cuando su organismo dejó de funcionar, es algo imposible. Entonces, de eso se trata. Juan es incrédulo, por eso se queda meditando allá afuera, igual que las mujeres están perplejas. Pero nosotros vemos que hay un mensaje que les dan a las mujeres, los ángeles que se aparecen con vestiduras blancas. Versículo 5. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y de esa manera podemos ver que ellos también tienen incredulidad. En el versículo 11 les están diciendo exactamente el mensaje que los ángeles les acaban de decir a las mujeres. Los ángeles le dicen a las mujeres, ¿sabes qué? Resucitó Jesús, por eso no está aquí. Ellas van, corren y les dicen a los discípulos, resucitó Jesús. Pero tampoco creen, y eso nos dice el versículo 11 y 12. Ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, se fijan, hermanos, ellos reciben un mensaje. El mensaje es verdadero, resucitó. Sin embargo, la incredulidad se desvanece hasta que ellos pueden ver una prueba. Pedro, al entrar a la tumba y ve solamente los lienzos, encuentra todo vacío. Aquí dice, se maravilla de lo que había sucedido. Entonces, en ese momento podemos ver que Pedro cree, y lo mismo de Juan. Juan, regresando al Evangelio de Juan, en los versículos 6 al 8, cuando Pedro está contemplando allá adentro, llega un momento en que me parece que le percibe ahora a Pedro como si ya hubiera creído. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él, entra en el sepulcro, vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces, también entró el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta que estaba fuera de la tumba no había creído, pero hasta que entra y ve lo mismo que ve Pedro, la Escritura nos dice que vio y creyó. Las evidencias estaban ahí. Ellos ahora pueden comprobar que Jesús resucitó. Al principio ellos habían rechazado el mensaje de las mujeres, lo mismo que les había dicho los ángeles, pero esa fue una verdad transmitida, sin embargo no fue aceptada hasta que ellos ven evidencia, ellos creyeron. Ellos dudaron por la misma razón que las mujeres. En el versículo 9 nos dice por qué dudó Juan y Pedro. Nos dice así en Juan 29, dice así, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que él resucitara de los muertos. Entonces, aquí es donde nos está llevando el Evangelio de Juan. Hay una verdad, ellos no la creen, sino hasta que ven una señal, hasta que ven una evidencia, ellos pueden creer. Este es el evento de lo que ocurre con Pedro y Juan. Ellos habían escuchado varias veces que Jesús les había anticipado que iba a morir y iba a resucitar. Por ejemplo, en Mateo 16, 21, ahí ya les había dicho lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, hasta que ellos ven todo el cuadro completo, 3 días antes ven cómo muere Jesús, entran y ven una tumba vacía y los lienzos puestos ahí únicamente, en ese entonces cobra sentido lo que Jesús les había dicho, no antes. Ellos muestran incredulidad, y no solamente ellos, sino también María Magdalena. Ahora vamos a ver el caso de María Magdalena, cómo creyó en la resurrección. Ahí mismo en Juan, en los versículos 11 al 13, parece que la narrativa se regresa un poco, o como lo podamos entender, pero es el texto que nos deja inspirado el Espíritu Santo para explicarnos qué ocurrió con esta mujer, María Magdalena. Dice así, Lucas 20, 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María, hermanos, también fue incrédula. ¿Por qué? Porque estaba llorando. Ella fue a ver a Jesús, pero estaba desconsolada porque no creía o cualquier cosa estaba pasando en su mente, menos que había resucitado. Ella cree que alguien toma el cuerpo y se lo roba. Entonces, hasta ese momento, ella no cree en la resurrección. Ella está desconsolada. Ha de haber sido un evento fuerte que roben un cuerpo y sobre todo del Señor que tanto le amó. Entonces, en los versículos 14 y 15, vamos a ver qué más dice la narrativa. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces, continúa la incredulidad con María, porque está desconsolada. Y el hortelano es básicamente alguien que cuida las huertas, ese es el término que se le da aquí, con el cual confunde a Jesús. Ella piensa que es un señor que está cuidando ahí el terreno donde estaba la tumba. Entonces, hasta aquí, hermanos, podemos seguir viendo que ella no cree en la resurrección. Ella dice: aquí no pudo haber resucitado Jesús, alguien se robó el cuerpo y si alguien lo movió, tal vez fuiste tú. Él está declarando a la persona que aún no sabe que es Jesús, le dice: alguien robó el cuerpo y si fuiste tú, dirigiéndose como si fuera el cuidador de ese lugar, dime dónde está y yo lo muevo lugar o yo voy a hacer lo que vino a hacer esa mañana, como nos decía Lucas, prepararon las mujeres todo lo necesario para ungir de nuevo el cuerpo del Señor. Y ese llanto, hermanos, esa duda de María también queda atrás. Lo mismo que Juan y Pedro, y de la misma manera. Ella ve la evidencia. La evidencia para ella, se nos dice en los versículos 16 y 18, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Esta es la primer persona que comprueba físicamente y visiblemente a Jesús resucitado. Es la primera persona a la cual se aparece Cristo con el cuerpo glorificado. Marcos 16:9 nos dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, Pedro y Juan ven evidencias, pero no ven a Jesús en persona. Esta mujer tampoco creía que Jesús había resucitado, pero hasta que escucha la voz de Jesús y oye cómo se dirige a ella misma por su nombre, le puede reconocer. Ella alaba y glorifica a Dios, aquel que la liberó de su terrible pasado, ahora está con vida. Entonces, se fijan, hermanos, esa fe es detonada por una evidencia. Tanto Pedro, Juan y María no creían en Jesús, los demás discípulos tampoco, las mujeres que se presentan, aún no era abierto el entendimiento de ellas de que Jesús había resucitado. Tuvieron que ver la evidencia para creer en la resurrección. Vamos a ver, por último, el caso de Tomás. Ahí mismo en Lucas dice del versículo 19 en adelante: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese es el escenario que nosotros vemos con Tomás. Juan se saltea parte del evento, no nos explica exactamente qué pasó en esa escena cuando Jesús aparece con los discípulos. Simple dice, apareció, estuvo con ellos, pero no estaba Tomás. Cuando llega Tomás y le empiezan a platicar los demás, podemos ver qué es lo que describe Lucas. Vamos a regresar a Lucas en el capítulo 24 y leer de los versículos 36 al 46. Imaginen esto que vamos a leer, narrado discípulo tras discípulo, para darle los argumentos a Tomás que efectivamente Jesús estaba con ellos. En los versículos 36 al 46, miren todas estas evidencias que eran verdad, pero que Tomás había rechazado. Yo puedo tal vez imaginar desesperación en ellos en decirles alguien, es que pasó esto, y Tomás dice, no te creo. Y otro discípulo le dice, pasó también esto. Fíjense cómo dice Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Yo me imagino, ¿no?, algún discípulo diciéndolo a Tomás, es que tú no sabes, apareció en medio de nosotros, no les creo. Alguien les contesta, vimos las manos y los pies traspasados, no les creo. Nosotros tampoco le creíamos, estábamos maravillados, pero él mismo nos dijo, denme algo de comer, le dimos un pez y se lo comió. Y él mismo nos dijo, esto no lo puede hacer un espíritu. Y Tomás les dijo, no les creo. Bueno, él empezó a recordarnos todos los pasajes que ya nos había dicho de que iba a morir y resucitar. Y él dijo, no les creo. No les creo. Toda esta escena que le describen a Tomás, nosotros podemos imaginar que era para que él creyera. Pero no fue así. Sin embargo, volviendo a Juan, vamos a ver qué es lo que ocurre para que Tomás crea. En los versículos 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí, hermanos, creo yo que Jesús este día nos está llevando a creer sin ver lo mismo que estaba haciendo con Tomás. Todo lo que acabamos de leer, estas tres escenas, cómo creyeron en la resurrección Pedro, Juan, María Magdalena y Tomás, nos hablan de que tuvieron que ver una evidencia para creer. Pero cuando ellos creen, Jesús les dice, ¿saben qué es más bienaventurado? Si ustedes creen sin ver ninguna evidencia, sin tener una evidencia física. En cierta parte, hermanos, yo puedo ver que estamos en una ventaja porque nadie de nosotros puede regresar al pasado y ser partícipe de esa escena de la resurrección, de ver en persona a Jesús resucitado como lo vieron los discípulos. Jesús dice, si ustedes creen, es el mensaje que trae ahora la iglesia, si ustedes creen en todas estas cosas, sin la necesidad de las pruebas que tuvieron las primeras personas que no creían, ustedes van a ser más bienaventurados. La palabra bienaventuranza, hermanos, recordemos que es una bendición que solamente aplica a los hijos de Dios. La palabra bienaventuranza no es doblemente feliz, no es algo que te llena de regocijo, sino es algo que tiene un valor eterno y solamente lo experimentan los hijos de Dios. Es una felicidad que nada aquí en la tierra se puede equiparar con la salvación. Nada puede igualar la bendición de ser salvo y vivir una eternidad con Dios. Esa es la bienaventuranza que les dice Jesús. Más bienaventurado es si tú crees sin ver, sin las evidencias. Recuerden que eso se trata del Evangelio de Juan. Señales para que uno crea y cuando creas tengas vida eterna. Miren lo que dice los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando Juan escribió estas palabras, hermanos, habían pasado unos 50 o unos 60 años en que Jesús ya había muerto. El Evangelio de Juan, la tradición, también la evidencia interna, nos habla de que se escribió cerca del año 80 o 90 después de Cristo. Entonces, las primeras personas que leen el Evangelio de Juan, se les transmite este mensaje. Ese era el sentir del apóstol, el último que quedó con vida. Cuando escribe estas palabras, dicen, ¿saben qué? El propósito, y así es el Evangelio, tienes que creer, y cuando creas, vas a ser salvo. No necesitas las evidencias. Hay evidencia necesaria en la Escritura. Porque es lo que les está diciendo. Estas cosas que yo les escribo son suficientes para que tú creas. Yo pude haber escrito más señales, pero solamente te dejo 7 milagros, 7 señales de Jesús, y con esas son suficientes para que tú creas, y si las crees vas a tener vida eterna. Ahora, hermanos, para concluir esta meditación, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has regocijado por la resurrección de Cristo, de la misma manera que lo hizo María, Pedro, Juan o Tomás? Si nosotros regresamos y pensamos un poco cómo fue la reacción de ellos, yo creo que podemos ver a Tomás de rodillas a los pies de Jesús, llorando y clamando como cuando él dijo esas palabras. Él le dijo, Señor mío y Dios mío. Él dio una alabanza, una adoración profunda de su corazón. También María Magdalena exclamó, Maestro, Rabí. Y esos signos de exclamación, yo creo que también estuvieron llenos de gratitud, de esperanza. Ahora lloraban, pero de felicidad. Y creo yo, hermanos, que este pasaje nos está llamando a eso mismo. Si nosotros estamos en este día recordando la resurrección de Cristo, tenemos que regresar con fe y aceptar que Él resucitó. Porque las evidencias mismas que escucharon esas personas cuando les decían, el Señor resucitó y no querían creer, esas evidencias fueron verdaderas. Ellos no las quisieron aceptar, pero no significa que fueron evidencias falsas. Las evidencias, el hecho fue real. Jesús resucitó y ellos no querían creer hasta que vieron una evidencia. Pero Jesús nos dice hoy a su iglesia, es más bienaventurado si ustedes creen sin ver. De eso se trata el Evangelio, hermano. Así que vamos a orar y si ahora comprendemos que estamos en esa ventaja de que ahora a nosotros solamente la posibilidad de nuestra fe a través de las Escrituras es creer en Jesús, yo creo que lo vamos a demostrar si nos regocijamos cada vez que adoramos a Dios. Nos vamos a regocijar realmente cuando aceptemos por fe en la resurrección y vamos a también tener una reacción similar a la de los discípulos, a las de María, cuando ellos vieron a Jesús, cuando vieron las evidencias. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos en manos de Dios. Señor bendito, alabamos y bendecimos tu nombre porque en tu palabra tenemos todo lo necesario para regocijarnos como lo hicieron tus discípulos, como lo hicieron en aquel tiempo. A veces quisiéramos ver las mismas evidencias, Padre. Quisiéramos ver lo mismo. Pero en esta época ya no nos es posible. Además, no es necesario, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Pedimos, Padre, que esta palabra llegue a nuestros corazones y la abracemos con fe. Concédenos, Señor, por tu gracia y por tu espíritu, regocijarnos en que es una verdad que tu Hijo Jesús resucitó. A Él le adoramos y le alabamos en este día. Gracias por la resurrección de tu Hijo y todo lo que implica para nosotros los creyentes. En Cristo Jesús. Amén.